Bueno, hermanos, en esta noche pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 12. El título del mensaje en esta noche es Mira y vive. Mira y vive. O la mirada que salva. La mirada que salva. En esta noche voy a hablar del versículo, capítulo 12 de Hebreos, el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como acabamos de leer al comenzar el servicio, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, da esa gran lista. Alguien llamó esto la sala de exhibición de la fe, la sala de Dios de la exhibición de la fe. No es un salón de fama, sino salón de la fe, donde se ven los personajes en el Antiguo Testamento, como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, José, Jacob. Todos estos personajes son mencionados. Todos fueron grandes personajes de la fe. Y esto es lo que se declara de ellos. Todos ellos murieron en la fe. Todos ellos murieron en la fe. Todos estos hombres, todas estas mujeres murieron en la fe. Y la palabra de Dios, Dios mismo describe la vida de ellos y lo resume con una palabra: fe. Piensa eso. Dios resume la vida de estas personas y dice fe. Es decir, creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Esta es la diferencia, ¿verdad? Esta es la diferencia. Esta es la palabra que les dio buena esperanza. Esta es la palabra que les dio buena esperanza de vida eterna. Ellos creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Esta es la diferencia entre ellos y todas las demás personas. La palabra entonces que resume la vida de ellos es fe. ¿Cuál es la palabra que resume nuestra vida? ¿Creemos a Dios? Creemos. No dije crees en Dios. Muchas personas creen en Dios. Muchas personas creen en su Dios, en un Dios de su imaginación, en un Dios de la religión, Dios del mundo. En realidad hay solamente un Dios vivo y verdadero, pero eso no hace que el hombre no se fabrique el suyo propio, que es un Dios falso. Solamente hay un Dios. Ese Dios se revela en Cristo Jesús, únicamente. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y todos estos hombres murieron en la fe. En otras palabras, son ejemplos. Y es lo que está diciendo aquí. Por tanto, teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, ellos son ejemplos a nosotros. Ejemplos que nosotros debemos estudiar e imitar. Alguien dirá, bueno, yo no sigo a los hombres. Bien, entiendo eso. No seguimos a los hombres. Pero el apóstol Pablo dijo esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es que sí seguimos a hombres. Seguimos a hombres que creen a Dios. Estamos siguiendo el ejemplo de estos hombres. Y para esto se nos da la vida de estas personas. Precisamente para que nosotros seamos alentados en esta carrera. Porque en esta carrera somos muy propensos a decaer, a desanimarnos, a deprimirnos. Es lo que dice allá versículo 12 del capítulo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por esta razón, levanta, no te deprimas. Mira, mira adelante, no sigas mirándote a ti mismo. La receta segura de una depresión es mirar aquí adentro. Mirar aquí adentro y buscar alguna razón de una esperanza. No hay, no hay. Y si encuentras una, es una esperanza falsa. Es una esperanza falsa. La única esperanza es la esperanza que está en Cristo Jesús. Esperanza viva. Dice el apóstol en Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. En otras palabras, si yo estoy predicando a Cristo Jesús, si yo estoy hablando la palabra de Dios, sigue lo que estoy diciendo. Si yo estoy siguiendo a Cristo Jesús, sígueme. Si yo no sigo a Cristo Jesús, no me sigan, obviamente. Seguimos a Cristo Jesús. Estos hombres entonces son ejemplos de la fe. Y cuando entra entonces el capítulo 12, comienza con estas palabras el escritor, creo que es el apóstol Pablo, dice, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, hablando de estas personas, Abraham, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, José, Jacob, Moisés, todos ellos, una gran nube de testigos. Y por fin dijo, no me cansa el tiempo, no me cansa el tiempo. Dice, es decir, entonces nosotros, por tanto, viendo que nosotros, es decir, tú y yo estamos rodeados de tan grande nube de testigos. Ahora, nadie debe pensar que cuando dice que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, que ellos nos están mirando a nosotros. Ellos no nos están mirando a nosotros. Ellos no están, los redimidos que están ahora con el Señor Jesucristo, ellos no están mirando acá. Tus seres queridos que han creído y han sido llevados al Señor, ellos no están mirándote a ti. Eso es una idea del hombre. Y no pueden representarte tampoco delante de Dios. No puedes orar a ellos, no podemos orar a ellos, no podemos pedir que ellos hagan intercesión o algo así. Ellos no están interesados en lo que está pasando aquí en la tierra. Ellos están mirando al Señor Jesucristo. Ellos no están mirando aquí abajo. Cuando dice que tenemos esta gran nube de testigos, es testigos a nosotros, testigos para nosotros, no testigos de nosotros. ¿Para qué querían vernos a nosotros si están en la presencia del Señor? ¿Eh? Están en pleno gozo. Bueno, son testigos a o para nosotros, no de nosotros. Cristo dijo a sus discípulos y nos ha dicho, seréis mis testigos. Vosotros seréis mis testigos. Y somos nosotros testigos a las generaciones que vienen después. ¿De qué somos testigos? La gracia de Dios es suficiente. No vemos la gracia de Dios en la vida de estas personas. No vemos que por gracia fueron salvos ellos. No vemos que ellos fueron salvos por la gracia mediante la fe que el Señor Jesucristo les dio, la fe de Dios. Ellos fueron salvos por fe, sin obras. Sin obras. Y la gracia de Dios los sostuvo toda su vida. Suficiente. La obra del Señor Jesucristo es suficiente para salvar nuestras almas eternas. Ellos son testigos. Y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron testigos de los sufrimientos de Cristo, fueron testigos del Evangelio, es decir, ellos declararon el Evangelio. Y nosotros creemos sobre el testimonio de los apóstoles, siendo Cristo Jesús el fundamento mismo. Pero nuestra fe está basada sobre el testimonio de los apóstoles. Ellos fueron inspirados por Dios, el Espíritu Santo, para escribir las palabras y la palabra. Y yo sé que la traducción muchas veces se pierde y hay que estudiar la palabra para saber qué es. Pero la palabra de Dios es perfecta, inspirada por Dios y es vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Y cuando el Espíritu Santo las bendice, Él da vida a su pueblo. Él da vida a su pueblo. Somos testigos de las riquezas de su gracia, de sus promesas que nunca fallan. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. ¿Cumplió? Un hijo de promesa, no un hijo de su propia hechura. Porque eso sí lo tuvo, que le fue jaqueca de ahí en adelante. Puro dolor de cabeza y sufrimiento. Estos fueron hombres y mujeres que caminaron sobre la tierra en las mismas condiciones, las mismas debilidades que tú y yo tenemos. Tuvieron las mismas pruebas, dolores, las mismas tribulaciones. Estoy hablando de la batalla que tienes en el interior. Creyente. El incrédulo no sabe de qué estoy hablando. Pero el creyente sabe de esta lucha, esta batalla que tiene en sí mismo. Ellos tuvieron las mismas pruebas, las mismas dificultades, dolores, tribulaciones, sufrimientos. Pero ellos vivieron este mundo por fe, creyeron a Dios y murieron en fe. Esto entonces es lo que distingue a estas personas. Ellos creyeron a Dios. Ahora, viendo que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, entonces sea que nuestras vidas, es decir, nuestro caminar, nuestra conversación, nuestro comportamiento, dice aquí, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por esta razón, despojémonos de todo peso. Pongamos a un lado todo peso y del pecado que nos asedia. Todo que te estorbe venir a Cristo Jesús. Todo que me estorbe en mi relación a Cristo Jesús. Todo lo que me estorbe en poner la mirada en Cristo Jesús únicamente. Todo peso. Está hablando aquí en manera de hablar de una carrera como de las Olimpiadas. Los que van a correr un maratón. Su ropa creo que no pesa ni 50 gramos. O sea, eso es una cosa. No pesa su ropa, ¿verdad? Sus zapatos no pesan. ¿Dónde vas a creer que van a correr un maratón y se ponen botas, ¿verdad? De a kilo cada bota. No lo hacen. Se ponen ropa muy ligera. Se quitan todo peso. No corren con mochila, con piedras en la mochila. Se quitan todo peso. Todo peso. Y el peso, y luego dice, no solamente despojémonos de todo peso y del pecado. Y del pecado. Cada peso que nosotros tenemos, dejemos dejar atrás. Cuando una persona sale para correr, no está distraído, está ocupado en correr la carrera. La persona que está corriendo la carrera, siempre tienes que mirar dónde vas, ¿no es así? Si tú miras para acá y corres, vas a chocar, vas a salirte del carril. No está corriendo mirando las gradas, viendo a las personas. Está los ojos adelante, ¿verdad? Los ojos adelante. No importa lo que sea que nos estorbe, puede ser una persona, o puede ser el trabajo, o una asociación con una persona, o una sociedad. Si algo o alguien nos impide o nos frena de venir a Cristo, de poner la mirada en Cristo y confiar únicamente, debemos dejarlo, ponerlo a un lado. Nada que te estorbe. Si tu mano derecha te estorba, córtala. Mejor es entrar con una sola mano que tener dos manos e ir al infierno. Si tu ojo te ofende, quítalo, sácalo. Mejor es entrar con un ojo que con dos ojos ir al infierno. Es lo que está diciendo. No dejes que nada te estorbe de venir a Cristo Jesús. Llevamos peso, debemos quitar este peso. Y luego dice, el pecado que nos asedia. Muchas personas, ¿qué es este pecado que nos asedia? Muchas personas dicen, bueno, para diferentes personas es diferente. Bueno, yo entiendo eso. Pero hay un pecado que a todos nos asedia. Hay un pecado que a todos nos asedia. Y es el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad es el fundamento de todo pecado. No creer a Dios, es decir, no confiar. No confiar. Y todos tenemos este problema. Tenemos que decir con este hombre, el centurión, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Pero nosotros somos tan incrédulos, porque apenas se presenta algún problema, lo primero que hacemos es metemos la mano en la bolsa para ver qué tenemos, con qué vamos a resolverlo. ¿Con qué vamos a resolverlo nosotros mismos? Cuando primero debiéramos ir al Señor, Señor, Señor. Estamos contando siempre con nuestra astucia, con nuestros propios poderes o lo que Dios nos ha dado de todas maneras. Debemos poner al lado este pecado que tan fácilmente nos asedia, sino creer a Dios. En vez de tratar de resolver el problema, primero ir al Señor. Primero, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Estamos en una carrera. Vamos a correr. Vamos a correr hasta que Dios diga, tu carrera se acabó. El apóstol Pablo dijo, he corrido una buena carrera. Hasta que la carrera se acabe. Hay una meta. Hay una meta. Estamos corriendo la carrera. Tenemos que correrla legítimamente. Legítimamente. Pero lo que aquí está diciendo, correrla con paciencia. Con paciencia. Si vamos a correr una carrera, vamos a correrla con paciencia. Es decir, tienen que pasar las pruebas, tienen que venir los dolores, tienen que venir las angustias. Una persona que sale, voy a usar este ejemplo, sale un maratón de 26 kilómetros, tiene una pista que tiene que correr. Para que esa persona sea galardonada y diga y pueda decir, corrí la carrera de 26 millas, tiene que comenzar donde se dice start, donde se dice comienzo, y tiene que cruzar donde se dice fin. ¿Sí? Pero no puede salir esa persona y de repente hace un atajo y corta 10 kilómetros y otra vez se mete a la pista y termina, y todos los que lo están viendo dicen, wow, qué rápido terminó la carrera. Pero no lo hizo legítimamente y no corrió la carrera. Tenemos una carrera que tenemos que correr y correrla con paciencia. Las pruebas producen paciencia. Las pruebas producen paciencia. Sabemos que el Señor Jesucristo es fiel y Él va a cumplir todas sus promesas. Solamente tenemos que esperar. Bueno, ¿cómo debemos correr la carrera? Noten allá, puestos los ojos en Jesús. Dije al principio que el título del mensaje es mira y vive, o la mirada que salva. La mirada que salva es la mirada que está puesta en Jesús. Muchas personas tienen sus ojos puestos en otro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Cuando miramos a Jesús, cuando miramos al Señor Jesucristo, esa es la salvación. Mira a Jesús. Mira y vive. Ese fue el mandato que Moisés dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Cuando estaban allá en el desierto y los habían mordido esas serpientes venenosas, habían entrado al campamento, estaban murmurando en contra de Dios, y Dios envió serpientes venenosas en el campamento. Y comenzaron a morder a las personas, y las personas comenzaron a morir. Estaban mordidas por la serpiente, tenían el veneno corriendo por su sangre. Eso es muy semejante a lo que nosotros nos afecta, el pecado. Hemos sido mordidos por la serpiente Satanás, y el veneno del pecado corre en nuestras venas. Y si Dios no hace algo por nosotros, vamos a morir físicamente y salir a la eternidad muertos eternamente. Pero Dios mandó a Moisés, dice, hazte una serpiente de bronce, semejante a esas serpientes, pero no tiene veneno la de bronce. Y ponla sobre un asta, y tú levanta el asta, y luego Dios manda a todos que se arrepientan. No es una sugerencia, no es una invitación, Dios manda. Y tú manda, y dile al pueblo, mira y vive. Y es precisamente lo que Dios nos dice en su palabra desde el principio hasta el fin. Mirar al Señor Jesucristo es creer a Dios. Es creer en el Señor Jesucristo, confiar en Él. Estas personas que estaban mordidas por la serpiente podían sentir el ardor del veneno en su sangre. Los efectos, tal vez estaban espumando en la boca. Pero lo que tenían que hacer era mirar. Y nos dice la palabra que cuando miraron, vivieron. No era ponerse pomadas caseras, remedios caseros, inventos de hombres. Los que hicieron eso murieron. El Señor Jesucristo dijo esto en Juan capítulo 3. El Señor Jesucristo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que hizo Moisés en el desierto fue una figura, un tipo de lo que Dios hizo con su Hijo. El veneno está corriendo en la raza humana. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y todos mueren. 10 de cada 10 mueren. Todos vamos a morir. ¿Por qué? Por el pecado. Esa es la razón. Pero Dios ha mandado a su Hijo. Dios ha dado a su Hijo. Y Él lo levantó sobre la cruz. Y Dios manda. Cristo dijo, si yo fuere levantado, a todos, está hablando de su pueblo, a todos atraeré a mí mismo. Todo su pueblo, en todo el mundo, en todo el tiempo, está mirando al Señor Jesucristo. Está mirando al Señor Jesucristo. Y esta mirada es la mirada de fe. no es la mirada física. Muchos vieron al Señor Jesucristo cuando estuvo el Señor Jesucristo colgado allá en el madero. Muchos lo vieron con estos ojos carnales, perecieron y ahora están en el infierno. No es mirarlo con estos ojos físicos, es mirarlo por fe, es creer a Dios, confiar en Él para la paga de todos tus pecados. Confiar en Él para la salvación de tu alma. Solo Dios puede hacer esto. Moisés levantó la serpiente de bronce y dio el mandato. Mira, ve y vive. No dijo, da esto, da lo otro y vive, sino mira y vive. No dijo, ponte de rodillas y ora 9 horas y vas a vivir. No dijo eso. Reza tantos rezos y vas a vivir. Dijo, mira. No dijo, trabaja, sino mira y vive. Es la mirada de fe. Ahora, cuando una persona mira a Cristo, cuando una persona mira a Cristo con estos ojos que salvan, los ojos de fe, uno mira al Señor Jesús y ve a Dios. Cuando uno está mirando a Jesús, está viendo a Dios manifestado en la carne. La fe que Dios da, la fe que es del Señor Jesucristo, la fe del cual Él es el autor y consumador, mira a Jesús y ve a Dios. Ve a Dios. Los discípulos dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me con el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. El que ve a Jesús, ve al Creador de todas las cosas. El que sustenta todas las cosas. Él es Dios. Él es Dios. El que tiene los ojos puestos en Jesús, entonces está confiando en Dios. Tiene los ojos puestos en Dios. Tiene los ojos puestos en Jesús, está viendo a Dios. Y no solamente está viendo a Jesús, está viendo la promesa de Dios. La persona que tiene puestos los ojos en Jesús está viendo la promesa de Dios. Es decir, el pacto de Dios. Dios ha hecho un pacto. Cuando vemos a Cristo Jesús, estamos viendo al autor, el consumador de la fe. Él es el mensajero del pacto. Él es el fiador del pacto. Él es el mensajero, el fiador. Él es el que nos trae las buenas nuevas. Todo lo que Dios ha hecho y está haciendo, lo determinó antes de la fundación del mundo. Así es que Dios no está en su taller haciendo planes. Creo que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Yo si voy a hacer algo, lo tengo que pensar. Y después de que lo tengo que pensar, lo tengo que repensar. Porque siempre sale algo mal. Cuando Dios lo piensa, ya lo hizo. Cuando Dios lo piensa, ya lo hizo. Todo esto es en la eternidad. Él pensó y Él hizo este pacto eterno de la gracia con su Hijo. Entró en este pacto donde Él dio a su pueblo al Señor Jesucristo. Así es que la persona que está viendo a Jesús está viendo al mediador de este pacto. Está viendo al Cordero de este pacto. Está viendo al Cordero. Es lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando una persona ve a Jesús, está viendo a Dios, está viendo al pacto, está viendo cómo Dios salva a pecadores. Está viendo, en otras palabras, la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que ha resplandecido nuestros corazones para darnos el conocimiento, la iluminación de la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesús, de Cristo. Entonces, en Cristo Jesús vemos todos los atributos. La persona que tiene puestos los ojos en Jesús está viendo todos los atributos de Dios. Conoce al Dios vivo y verdadero. Conoce al Dios vivo y verdadero. Nos dice allá en 1 de Juan capítulo 5. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y este es la vida eterna. La persona que tiene puestos los ojos en Jesús está viendo todos los atributos de Dios. Está viendo a Dios que es santo. ¿Quieres ver la santidad de Dios? Él es el santo. Él es el santo de Israel. Él es el santo, santo, santo. Este santo ser que nació de la Virgen María es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo. Él es santo. ¿Quieres ver la santidad de Dios y cómo se expresa contra el pecado? Mira ya a Jesús. Mira a Cristo Jesús en el Calvario. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es porque tú eres santo. Tú eres santo. Dios es tan santo que no puede mirar la iniquidad, ni aun cuando es su hijo amado. Así es que cuando la iniquidad, el pecado fue puesto sobre su hijo amado, cuando el que no conoció pecado fue hecho pecado, Dios, y esto es algún gran misterio, Dios desamparó a Dios. No podemos entender esto, es un gran misterio, pero es lo que Dios revela. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos la santidad de Dios y vemos el amor de Dios. El amor de Dios está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. El amor de Dios está en Cristo Jesús. Vemos la justicia de Dios. Vemos cómo Dios es justo. Y todo pecado va a ser pagado. Es decir, Dios no puede barrer debajo de la alfombra el pecado o pretender como que sé que pecaste, pero voy a pretender que no era. Así somos nosotros. Voy a dar el visto gordo. ¿Cómo que hacían el visto gordo? Voy a pretender que no lo hice, no lo vi. Pero Dios no puede ser así. Dios es santo, Dios es justo. Y donde está el pecado tiene que ser pagado. Y en Cristo Jesús vemos esto, vemos cómo Dios es justo y vemos la misericordia de Dios, vemos cómo Dios es misericordioso. Todos los atributos de Dios son mostrados en Jesucristo. Y noten, dice, Él es el autor. El autor es uno que inicia cosas, uno que da el inicio, y el consumador es el que lo termina. ¿Sí? Así es que Él es el alfa, nos dice, y Él es la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto y omega es la última letra. Él es primero y el último y todo en medio. Él es el autor y consumador de la fe. De la fe, no de una fe. Él es el autor de la fe. Es decir, solamente hay una fe. Y es la fe del Señor Jesucristo. Esta es la fe que nos salva. La fidelidad, la obediencia, es decir, el Señor Jesús, como hombre, Él creyó a Dios. Como hombre, Él obedeció a Dios. Como hombre, Él satisfizo todo lo que Dios demanda de su pueblo. Como hombre, como representante de su pueblo, Él lo hizo. Esa es la fe. Tu fe y mi fe, como ya hemos dicho, estamos llenos de pecado. Por eso tenemos que dejar este peso que nos asedia, porque estamos llenos de pecado y seguimos pecando. ¿Y cómo es posible entonces que Dios pueda recibir nuestra fe como la base de nuestra justificación? No, la base de nuestra justificación está únicamente la sangre del Señor Jesucristo, la obediencia y la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros recibimos, es decir, creemos en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor, el cual aquí nos está dando el ejemplo. Corramos con paciencia. Mira la paciencia del Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él. El gozo de obedecer a su Padre. El gozo de poder decir, he acabado la obra que me diste que hiciera. Qué gozo, ¿verdad? Qué gozo oír de Dios, bien, fiel, siervo fiel. Qué gozo es oír eso, ¿verdad? Que Dios te diga, mi siervo fiel, lo hiciste bien. Dios dice eso de su pueblo, porque lo dice de su Hijo. Lo dice del Señor Jesucristo. Pero por el gozo que fue puesto delante de él, ¿cómo sufrió el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Estamos rodeados de personas incrédulas, personas que te angustian. El solamente estar en presencia de algunas personas te deprime, ¿no es así? Y es que tú y yo somos pecadores. El Santo Hijo de Dios estuvo rodeado todo el tiempo de pecadores. Y tú y yo no podemos mirar a la persona y saber qué es lo que piensan y saber toda la maldad y todos los pensamientos que está en las mentes de las personas, pero el Señor Jesucristo sí. Pero Él, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió. Él dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él tenía puesta la mirada en agradar a Dios su Padre, de establecer justicia aquí en la tierra y de quitar el pecado de su pueblo. Y él no iba a permitir que ninguna cosa se interponga. Ni sus amigos, Pedro dijo, Señor, ten piedad de ti, no lo hagas. ¿Y qué le dijo Pedro? Quítate de mí, Satanás. Por otro lado, otros querían crucificarlo antes de su tiempo y él no permitió eso tampoco. Ni sus detractores, ni sus amigos podían desviarlo de su propósito de ir a la cruz y salvar a su pueblo. Y cuando él terminó su carrera como hombre aquí en la tierra, ¿qué dice? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ah, está consumado, ¿verdad? Consumado es, satisfecho. Y nosotros entonces tenemos... Seguimos al Señor Jesucristo. Corramos nosotros con paciencia. Pon la mirada en Cristo Jesús allá en el cielo. Y recuerda, ese es el fin. Esa es la meta. Sigue mirando a Cristo. Y un día vas a abrir los ojos y vas a estar en la presencia de Cristo. Ese es el mensaje en esta noche. Amén.